En la que ha asegurado que cuenta con la seguridad y el apoyo de Estados Unidos para que Venezuela vuelva a ser un país libre y seguro. Preguntada por la figura de Delcy Rodríguez para liderar esa transición, dice que esto va del futuro de los venezolanos.
This has nothing to do.
Esto no tiene nada que ver con una tensión o decisión entre Delcy Rodríguez y yo. Se trata del cártel y la justicia. Se trata de una estructura criminal que es el régimen y el mandato del pueblo venezolano. Eso es lo que está en juego en este momento.
La rueda de prensa continúa a esta hora en Washington, una comparecencia que llega un día después de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Del exterior, pendientes también de lo que diga Ursula von der Leyen sobre el acuerdo con Mercosur que se va a firmar mañana en Paraguay, la presidenta de la Comisión Europea va a comparecer junto al presidente de Brasil, Lula da Silva. Mientras, aquí en España, los agricultores dicen que no pararán sus protestas. Carlos es agricultor en Extremadura y asegura que tras este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, el futuro en el campo es mucho más complicado.
Lo único que van a hacer es seguir destruyendo el campo y obligarnos a poner precios, que ya ni a poner precios, porque son ellos los que nos ponen el precio, y unos precios que ni son razonables, porque cada día nos vemos más ahogados, cada día los jornales van subiendo más, es imposible, y ya encontrar trabajadores ya simplemente eficientes cuesta la vida, la verdad.
A las 7 y las 6 en Canarias, Expósito te va a dar en la linterna las claves sobre este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Y en Barcelona, los Mossos de Escuadra investigan una agresión sexual grupal a una mujer el pasado 10 de enero. En la denuncia, la víctima asegura que los agresores son conocidos suyos, a los que la policía ya ha interrogado. COPE Barcelona, Mar Puerto.
Los hechos habrían ocurrido la madrugada del 9 al 10 de enero. La investigación sigue abierta en una fase inicial y la mujer ha denunciado que los presuntos autores son conocidos suyos. La policía catalana sigue recogiendo pruebas para esclarecer los hechos y ha interrogado a los presuntos autores de la agresión sexual. La unidad de investigación del Valles de los Mossos de Escuadra conduce la investigación y de momento no han trascendido más detalles y tampoco consta que por el momento haya habido alguna detención.
No nos vamos de Cataluña porque se han detectado 4 nuevos casos de peste porcina en jabalíes que elevan a 64 la cifra de positivos. Las restricciones en el Parque Natural de la Collserola, donde se encuentra el origen del brote, se mantienen sin cambios. Y en los deportes, ¿qué nos contáis, Teresa Vasallo?
Que hoy a las 9 de la noche empieza la jornada número 20 de la Liga. El Español y Girona abren esta jornada y como siempre la puedes escuchar en tiempo de juego. Además, a las 8 y media en segunda hay un Castellón-Leganés. Mañana se va a estrenar Álvaro Arbeloa en el Santiago Bernabéu ante el Levante, aunque eso sí lo va a tener que hacer con 7 bajas. La de Militao, Trent, Rüdiger, Mendy, Lunin, Rodrigo, Ibrahim. El que sí que ha vuelto, entre otros, a la lista es Kylian Mbappé. Además, también mañana se va a terminar el Dakar, donde el español Nani Roma va a terminar segundo en coches, mientras que también el español Saraína puede hacerlo tercero en motos. Y hoy, a las 9 menos cuarto, se enfrentan el Real Madrid y el Barcelona en la Euroliga.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 7 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana muy frío, con mínimas de 0 grados. Chubascos mañana, más despejado el domingo. En cuanto al tráfico, retenciones de 5 kilómetros a esta hora en la A42 en Torrejón de la Calzada y Parla, sentido Toledo, por un accidente ya resuelto que sigue cortando el carril izquierdo. Dificultades de entrada, además, por la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón. De salida, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Móstoles, en la M40 túneles del Pardo hacia la A6 y Coslada sentido A2. El Ayuntamiento de Parla ha aprobado hoy en el Pleno, con los votos de PSOE y Más Madrid, reprobar al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y declararlo persona non grata. Lo hace en rechazo a unas declaraciones de Serrano donde dijo de manera despectiva: vete a Parla. Para el consistorio parleño no fue un lapsus de Serrano, sino una expresión clasista.
Cuando pensamos en bucear, pensamos en azul, en calma, también en corales. Pero hay otro buceo. El que trabaja bajo el agua, el que corta, suelda, inspecciona, repara. Vamos a bajar. Acompáñame. Inhalas, exhalas. Cada respiración cuesta aire, cada error cuesta tiempo y a partir de cierta profundidad, una mala decisión cuesta la vida. Esta tarde no hablamos de buceo de verano, de buceo recreativo para ver pecios y peces de colores. Hoy hablamos del segundo trabajo más peligroso del mundo, el buceo profesional, donde la disciplina no es una virtud, es un seguro de vida. Para entenderlo hay que bajar, hay que sumergirse. Pero antes hay que aprender a hacerlo. Formación, especialización, protocolos, riesgo real. Y para eso hoy nos acompaña un instructor de buceo profesional. Kiko Sánchez, muy buenas tardes, bienvenido a la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Kiko, tú eres buzo profesional, profesor de la Escuela Náutico Pesquera Blas de Lezo de Pasaia, el único centro en el País Vasco que permite formarse a los futuros buzos profesionales. Kiko, ¿qué hace exactamente un buzo profesional y qué especialidades existen?
Bueno, un buzo profesional es una persona que trabaja bajo agua o a presión, que también podemos hacer los túneles del topo, por ejemplo, que van presurizados. Con lo cual, tenemos muchas especialidades. Yo siempre digo, somos navajitas suizas, ¿no? Sabemos de todo e intentamos hacer los trabajos lo mejor posible. Las especialidades, pues, desde reparaciones a flote y reflotamiento, corte y soldadura, obra hidráulica, inspecciones, todo tipo de montajes de estructuras submarinas y cosas así.
Me gusta mucho lo de navajitas suizas porque realmente es muy gráfico, es decir, que hacéis muchísimas cosas, que servís para muchas cosas. De todas las especialidades que nos has dicho, de todas las cosas que hacéis, ¿cuál es la más exigente?
Todo es exigente. Es que cada buceador al final se especializa en algo. Por ejemplo, los soldadores son los, vamos a decir, que los que están más especializados, porque tienen que saber muy bien soldar primero en superficie y luego ya van al mar. Y la soldadora submarina es bastante complicada. Luego, trabajos muy duros son el tema de hacer puertos, que es la obra hidráulica. Allí se hacen enrases, que es súper duro, porque nivelar, bueno, enrasar es nivelar, ¿vale? Cuando ya sabéis que cuando hay un puerto hay un desnivel que va de poca profundidad a mucha profundidad, entonces eso se pone a ras, ¿no? A la misma profundidad. Entonces esos buceadores tienen que arrastrar toneladas de arena y piedra para hacer lo que es el enrase, ¿no? Y dejarlo todo a nivelito para que luego va el dique en ese enrase. Luego lo que es el tema de realizar reparaciones en barcos hundidos para luego hacer su reflotamiento, pues también conlleva un montón de técnicas de tapar agujeros, tapar todo lo que tenga el barco donde pueda entrar el agua, porque luego lo que se hace es meter aire en el propio barco para que él reflote por su propio medio. Y si no se puede, pues entonces habría que hacer un estudio del barco y meterle uh-huh. globos que se hinchan y sale el barco hacia arriba. Luego pues hacemos emisarios, hacemos temas de monoboyas, que es en las plataformas petrolíferas o aunque estén en costa, son las boyas a las que llegan los petroleros. Y claro, y eso es un sistema de tubería submarina que todos los buzos hacemos inspecciones, reparaciones y estamos constantemente verificando que todo vaya bien. Entonces, como puedes ver, es que cada maniobra que hace un buceador es complicada.
Complicada y peligrosa, porque decíamos, Kiko, que es uno de los trabajos más peligrosos que existen, incluso para gente muy bien entrenada.
Efectivamente. Otro de los problemas que tenemos los buceadores es el medio en el que trabajamos. Frío y poca visibilidad. Nosotros no buceamos en el Mar Caribe, que hay la misma visibilidad casi que en superficie, sino que muchas veces se trabaja sin, o sea, cero visibilidad. Cero es cero. Si te pones las manos en los ojos y te los tapas, así. Entonces vamos al tacto. Imagínate que es colocar una tubería que va a colgar con grúas. Tienes que dar órdenes desde la misma tubería para situarla en el sitio en donde va a atornillar sin ver nada. Te puedes coger la mano, un pie. Entonces, así trabajamos.
El mar también guarda lo que la historia enterró. Esta misma semana, en una playa de Denia, un buceador ha encontrado un obús de la Guerra Civil. 70 años bajo la arena, pero con su carga explosiva activa. La playa acordonada, cuenta atrás y explosión controlada. Kiko, cuando ocurre algo así, la imagen lo veíamos estos días, la verdad que es impresionante, esa explosión en el mar controlada. ¿Qué tipo de buzos entran en juego y por qué no vale cualquiera?
Bueno, aquí en España, si tienes un... De hecho, nosotros hemos encontrado un obús, que hablo de primera persona. Lo que tienes que hacer es señalizarlo, sin tocar, por supuesto. Tienes que señalizarlo cerca, no en lo que es el mismo proyectil. Una vez así, llamas a las fuerzas del ejército, porque son los que tienen las competencias de desactivación de bombas. Y entonces el ejército viene, los acompañas a la zona donde está el proyectil y ellos ya se encargan. Entonces se acordona la zona, no se prohíbe por supuesto el buceo y la navegación, y a partir de ahí ellos bajan y lo que hacen es como si hicieran una pequeña explosión. O sea, que si se ve que es muy fuerte, la realidad es que ellos hacen que la explosión sea menor. Entonces, imaginaros una bomba, si ya veis en las imágenes que ¡buah! Pues eso sería como 4 o 5 veces más peligroso. Entonces ellos hacen una explosión controlada del proyectil.
¿Qué tiene que aprender, Kiko, alguien para ser buzo profesional?
Pues para ser buzo profesional se empieza desde cero. Empezamos por buceo autónomo, que es el que todo el mundo conoce, que es el que se hace en las vacaciones, por así decirlo, que es con una botella y un regulador. Y ahí se empieza a tomar un contacto con lo que es el medio acuático. Entonces empezamos con unos ejercicios en piscina, que es de adaptación, luego de resolución de problemas. Cualquier problema que tenga el buceador, hay un protocolo que lo resuelve. Y luego ya se hace un entrenamiento exhaustivo. O sea, ya es empezar a problema tras problema, no solo uno, sino dos, no solo dos, sino tres, y que el alumno esté tranquilo y pueda ser capaz de ir resolviendo los problemas conforme se les van sucediendo. A partir de ahí, luego se enseña rescate. Es tan importante el saber controlar todos los problemas que pueda tener, sino saber rescatar a su compañero. Una vez que eso se aprende en la piscina, en un sitio controlado, ya nos vamos a su zona de no confort, que es el mar. En el mar se hace exactamente lo mismo, pero ya se va cogiendo más profundidad. Una vez que ya sabe bucear y sabe rescatar, entonces ya se empiezan a hacer pues otro tipo de técnicas, ¿no? De búsqueda y recuperación, de inspecciones y cosas así, cosas simples. Cuando ya tiene controlado el tema del buceo autónomo, ya pasamos a lo que realmente va a utilizar como buzo profesional, que es el suministro en superficie o buceo semiautónomo. Y ahí ya cambiamos completamente lo que es el equipo. El equipo ya no es botella y un regulador, sino que es un centro de control que está en superficie y el buceador va ya con un casco. Entonces, todo... El buceo se controla desde superficie. Entonces, el buceador tiene un umbilical que se llama, que tiene varios sistemas o varios cables, para que nos entendamos. Entonces, el suministro de aire va desde superficie, comunicación, vídeo y neumo, que neumo es donde nosotros verificamos a qué profundidad está ese buceador.
Porque ¿a qué profundidad llegáis a bajar?
A nuestros buceadores hasta 50 metros y 60 con mezcla de gases. Entonces, Nosotros empezamos exactamente lo mismo. Empezamos en la piscina, en una piscina controlada, y se empieza a hacer exactamente lo mismo. Un poco a reconocer el equipo y a ir un poco familiarizarse con él. A partir de ahí, autorrescate, o sea, todos los problemas que se le pueden suceder. Tienen que hacer los protocolos, pero ya no solo el buzo, sino el buzo y superficies, porque esto ya es un equipo. Ya no buceo yo con mi compañero. El equipo en autónomo es la pareja y el equipo buceo profesional son 5 personas más o menos. Y una vez que ya sabe controlar todo esto, entonces ya rescate, que es un rescate un poco más específico cuando se usa el casco y la escafandra. Luego, una vez que ya controla todo este sistema, entonces ya empieza a hacer trabajo. Empezamos con trabajos básicos, luego pasan a segundo curso y ya en segundo curso uh-huh. hacemos las especialidades de las que estamos hablando.
¿Cuántos años es en total la formación? ¿Cuánto tiempo es, Kiko?
2 años.
2 años.
Sí.
Quiero que escuches a continuación esto, Kiko.
El buceo es el trabajo más peligroso de la marina. Si se pierde algo, nuestros buzos lo encuentran. Si se hunde, lo sacan a la superficie. Y con suerte, morirán jóvenes a 60 metros de profundidad. Es lo más cerca que estarán de ser héroes. Soy el comandante Billy Sunday. Y aquí soy...
Es la película Hombres de Honor con Robert De Niro y Cuba Gooding Jr., una historia real sobre los buzos de la Marina de Estados Unidos, donde la formación y la disciplina deciden quién vive y quién no. El cine, Kiko, ¿ha ayudado a entender el oficio o lo ha convertido en algo más heroico de lo que es?
Yo creo que todos los buceadores son héroes. Entonces yo creo que también están los tigres, sin oxígeno. Hay un montón de películas que las personas pueden ver, y aunque son películas, pero no está fuera de la realidad. Entonces, Hombres de Honor, pues es la mítica película que todo el mundo ve y quiere ser buceador. Uh-huh. Y no va fuera de la realidad, porque los buceadores militares, de ahí nació el buceo realmente. O sea, del buceo militar es el buceo que conocemos hoy día.
Venga, vamos a hacer un juego, ¿vale? Voy a tirar mi reloj al agua. El primero que lo coja va a tener un premio.
Citabas, Kiko, esta otra película, Los Tigres, la película de Antonio de la Torre, dos hermanos que se juegan la vida en cada inmersión que hacen como buzos industriales en Huelva. Kiko, con tus ojos de profesional, ¿está bien contado o está exagerado para darle un poquito de emoción a la peli?
No, está bien contado. Hombre, hay situaciones que evidentemente es de película, ¿no? Pero está bastante bien contado. De hecho, el chico que apoyó a la película es uh-huh. buceador profesional y se dedica a ello. O sea, no ha sido una persona que no conoce el buceo o se ha tenido que documentar con un buceo, sino que todos los sistemas de seguridad, cómo se bucea en esa película, está realizado por un buzo real. Y de hecho el actor creo que es buzo real.
¿Antonio de la Torre bucea?
Sí.
Uh-huh. Sabía lo del asesoramiento, que lo había hecho un buzo profesional, se había encargado de formar a los actores que participan en la película, pero no sabía que alguno de ellos realmente buceaba. Kiko, se habla de la narcosis como emborracharse bajo el agua. ¿Esto qué es?
Pues pedí, pues exactamente eso. Emborracharse bajo el agua es cuando tú desciendes, el nitrógeno es tóxico a altas presiones y lo que te hace es te obnubila el pensamiento. Luego, si se acentúa, es como si estuvieras borracho. Pierdes la noción del tiempo, todo te parece perfecto, estás en una burbuja idílica y sí, es bastante grave. Incluso, vamos, piensas que respiras sin regulador. Incluso la gente se ahoga por eso, que se quita el regulador porque piensa que está súper feliz.
Uh-huh. Es uno de los peligros del buceo.
Sí, uno de muchos, efectivamente.
Uno de muchos. ¿Qué es más peligroso, no tener aire o subir demasiado rápido?
Bueno, es que uno lleva lo otro. Si me quedo sin aire, tengo que subir a superficie, a escape libre, entonces salgo rápido. Entonces ya entra otro problema, que sería la enfermedad descompresiva. Si no hago escape libre quiere decir que, como estamos en presión, cuando estamos buceando, nosotros estamos respirando gas a presión. Por una ley física, que es la ley de Boyle, si yo asciendo, el gas aumenta de volumen. Si el buceador que se queda sin aire en el fondo y no le asiste su compañero, tiene que subir a superficie a escape libre, que es exhalando todo el aire sobrante, porque va aumentando de volumen conforme yo voy ascendiendo, y llego a superficie vivo. Pero entra en juego la enfermedad descompresiva. Para que entendamos, cuando yo respiro a presión, el nitrógeno, que es el gas inerte, el que el cuerpo no usa para nada, también se disuelve en nuestro sistema circulatorio, en los tejidos. Y ese gas se va disolviendo poco a poco, bueno, según la presión y el tiempo que esté trabajando. Hasta llega un momento que tengo tanta cantidad en el cuerpo que tengo que hacer un ascenso lento y unas paradas de descompresión para que yo vaya eliminando ese nitrógeno que tengo en el riego sanguíneo y en los tejidos y vaya saliendo poco a poco sin problema. Si yo hago un ascenso rápido o me salta alguna parada de descompresión, o lo que me acabas de contar, que yo me quedo sin aire en superficie, uh-huh, en el fondo, y tengo que subir a escape libre, el nitrógeno sale de mi cuerpo en forma de burbuja. Se forman burbujas y eso atora el circuito circulatorio, dejando sin riego sanguíneo allí donde haya quedado esa burbuja. Normalmente puede ser cerebro, puede ser, si es grave, es la piel, el tema muscular, pero si es grave es el cerebro. Entonces te pueden pasar, pues imagínate, muchas cosas. Entonces una cosa lleva a la otra. Y ya vamos a decir, el accidente más peligroso que tenemos los buceadores es si me quedo sin aire y subo sin exhalar el aire sobrante, tengo una sobreexpansión pulmonar. Y eso es que literalmente se me rompe el pulmón o los pulmones. Y ahí eso lleva a otros problemas bastante grandes, ¿no? Desde un neumotora, un enfisema subcutáneo, un enfisema mediastínico o una aeroembolia. Que la aeroembolia es cuando se rompe el pulmón, el aire entra en el torrente sanguíneo en forma de burbuja. Entonces ya eso es que atora todo el circuito circulatorio. Y bueno, eso es casi 99% de que mueres, vamos.
Bueno, decíamos que el buceo sin duda es uno de los trabajos más peligrosos del mundo y decíamos también, Kiko, que tú eres buzo profesional, profesor de la Escuela Náutico-Pesquera Blas de Lezo de Pasaya. Kiko, pese al peligro que conlleva, ¿hay interés por ser buzo profesional en nuestro país?
Sí, por supuesto. Todo lo que está bajo el agua somos los buzos los que lo reparamos, lo construimos, lo montamos, lo inspeccionamos y lo mantenemos. Si quieres que te ponga un ejemplo muy claro, si nosotros no podríamos hacer nuestras necesidades. Quiero decir, nosotros hacemos emisarios y los emisarios son unas tuberías submarinas que van de costa a varias millas o kilómetros de la costa, que ahí es donde se echan todos los residuos de las ciudades que están en la costa, para que no contaminen evidentemente las playas. Entonces, para que veamos algo explícito de que nosotros hacemos...
Totalmente, que... totalmente. El trabajo que hacéis, que es muchas veces a la sombra y que desde luego conocemos pues la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por eso queríamos hablar hoy contigo, Kiko, para que nos contases realmente el valor de tu profesión, lo que hacéis, el riesgo también que asumís, porque como decimos es una profesión muy, muy desconocida. Kiko Sánchez, gracias por estar con nosotros y por hablarnos de la profesión de buzo. Gracias, Kiko.
Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por invitarme y un saludo a todos.
Gracias, Kiko. Pues tres días después, Julio Iglesias ha roto su silencio. Lo ha hecho a través de un comunicado en su perfil de Instagram. Dice que las acusaciones de las dos antiguas trabajadoras que le señalan por supuestas agresiones sexuales y maltrato en las mansiones que el cantante tiene en Bahamas y República Dominicana son, dice el cantante, absolutamente falsas y le producen además una enorme tristeza. El comunicado de Julio Iglesias es muy rotundo. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Añade que nunca ha sentido tanta maldad y dice que tiene fuerzas para defenderse y para que la gente conozca toda la verdad. La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene desde el pasado 5 de enero la denuncia presentada por la asociación Women's League contra Julio Iglesias por abusos sexuales y trata de seres humanos a dos antiguas trabajadoras del cantante. El catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, ha estado con nosotros hoy aquí en la tarde COPE y nos ha explicado por qué la Audiencia Nacional es competente para juzgar este caso.
Tenemos un caso relativamente reciente, que es el caso de Luis Rubiales, que fueron efectivamente unos hechos calificados como agresión sexual que se cometieron fuera, muy lejos de territorio español, pero donde la persona condenada y la persona perjudicada eran de nacionalidad española. Es decir, en este caso el acento se pone en eso y en la incriminación dentro de España de esos delitos, tanto la trata como la agresión sexual.
A partir de ahora es la Fiscalía la que abrirá una mini instrucción en la que tomará declaración a las dos mujeres. En función de su testimonio y de las pruebas solicitadas, podrá pedir al juez que continúe la investigación o que se archive el caso. La decisión de la Fiscalía no es vinculante para el juez, que tendrá la última palabra sobre seguir adelante con la instrucción o archivar el caso. Los abusos sexuales, explica Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, son un delito muy complicado para el derecho penal. Se produce en la intimidad y será fundamental las pruebas que puedan aportar las denunciantes.
Ha pasado bastante tiempo. Bueno, habrá que ver qué es lo que han aportado las denunciantes para poder demostrar que eso se ha producido. Si hay una grabación, pues será mucho más fácil que si la grabación no existe. Si ha habido algún tipo de tratamiento psicológico de las personas concernidas.
Lamenta este catedrático de Derecho Penal un mal endémico en España, el nulo respeto a la presunción de inocencia.
España tiene constitucionalmente un gravísimo problema, una patología estructural de primer orden consistente en que la presunción de inocencia no tiene protagonismo en ningún ámbito. Si a eso además se le añade que las imputaciones penales se han convertido en un arma arrojadiza, no solamente en el ámbito político, sino en otros ámbitos sociales, el cóctel es peligrosísimo para la convivencia democrática.
Pues veremos cómo evoluciona este caso en las próximas semanas. Pero la noticia es esa. Hoy, 3 días después, Julio Iglesias ha lanzado un comunicado en el que niega las acusaciones de agresión sexual. Estamos en el Día Internacional de la Croqueta y yo creo que es uno de los alimentos que está más presente, una de las comidas que está más presente en nuestra gastronomía, porque gusta a todo el mundo, desde pequeños a grandes.
Sí, pero
Pilar, y además comida de aprovechamiento, que está muy bien.
Completamente, pero esto casi es un milagro de la naturaleza. Tenemos entre nosotros a alguien a quien no le gustan las croquetas. José de Torrox.
Hola, muy buena. ¿Cómo que no hay nadie en el mundo que no le guste la croqueta? No me gusta nada la croqueta, pero nada en nada. Es que no la soporto. La textura está... yo soy muy de textura. Cuando le doy un bocado y veo así que... ¡Uy, qué poquito me gusta a mí! ¡Qué poquito me gusta a mí la croqueta! Nada, nada. Claro que vemos personas que no nos gusten. ¡Fuera la croqueta! ¡Arriba jamón!
¡Arriba jamón! Bueno, la croqueta de jamón. Pero ¿cómo que no le gusta la textura? Si la textura es suave, es blandita, es delicada, ¿no?
Estoy en un mundo...
A ver, José, ¿qué croquetas has comido tú?
Pues eso digo yo, porque es que están todas deliciosas y este valiente se atreve a decir no gracias a una croqueta. O sea, no lo entiendo. Bueno, si quieres ahorrar tiempo haciendo croquetas, porque es verdad que no es nada fácil, apunta esto.
Hola, gente. Yo hago unas croquetas de jamón espectaculares y le copié la técnica de hacerlo a Arguiñano, lo que es la masa, porque la masa la tiras y echas harina en la mesa y ya quedan en harina directamente, porque vas haciendo como un rulo y luego solo cortarlas el tamaño que quieras de la croqueta y ya está. Y quedan perfectas. Y tardas la mitad que hacerlo cuchara a cuchara.
Fíjate, hace tiras con la masa y luego lo vas enrollando y lo vas cortando la croqueta al tamaño que tú quieras. Increíble. Bueno, la croqueta es algo muy nuestro que nos hace muy felices y anda que no hay variedad.
Hola, gente. Joder, mi plato favorito, las croquetas. Mira que me gustan. Soy una negada para hacerlas, pero porque no sigo las reglas que hablaban mis abuelas y mi madre y, bueno, pues al final me salen fatal. Pero os voy a contar las cosas así más rarinas que me he comido yo en croquetas. Pues mirad, he comido croquetas de huevo frito con chorizo. Croquetas de tortilla de patata, porque se crearon en un bar que las probé en Navarra, porque la gente no se decidía si tomarse de tapa unas croquetas o tomarse una tortilla. Entonces crearon la croqueta de tortilla de patata.
¡Anda, qué bueno!
también me llamó mucho la atención. Bueno. Son precisamente croquetas hechas de fabada asturiana. ¡Qué rico, por favor! Croquetas.
¡Qué buenas, ¿no? Pero fíjate, antes Isabel Durán, nuestra analista, se preguntaba si había croquetas de tortilla patata y mira, ya hemos dado con la respuesta.
Pero si
a ver las ailas.
Si ahí está de fabada asturiana, ¿de qué no habrá croquetas hoy en día?
Si es que todo lo puedes dentro de una croqueta.
Sí que sí, a mí también se me da mejor comerlas que hacerlas, la verdad. Pero bueno,
es que llevan mucho trabajo, ¿eh?
Claro, los oyentes no, son muy artistas en hacer croquetas. Cuéntanos cuál es la más pintona que haces en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención. Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Mejorar la movilidad, crear lugares más sostenibles y dinamizar la economía son los objetivos de EDIND, un proyecto de la Federación Española de Municipios y Provincias para reutilizar los datos existentes y transformarlos en nuevos servicios. Más información en edind.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation a través de red.es.
En Alcampo, del 16 al 18 de enero, tienes la cortina a 8,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
En Alcampo, del 16 al 18 de enero, tienes la cortina a 8,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
Campo, sales ganando.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La gran pregunta en estos momentos es, ¿y ahora qué? Lo cierto es que el petróleo se ha convertido en la principal prioridad.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
No te pido perdón, aunque a veces te llore, te juré mil veces que nunca más. Yo te pido te calles para que me la guardes. Te amo sin pero.
Vaya semanita, marcada sobre todo por la tensión internacional en Groenlandia, en Venezuela, en Irán. Fíjate también cómo están las cosas, esas protestas, esa represión también. Pero además, marcada también por las acusaciones a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales a dos antiguas trabajadoras. Las protestas de los agricultores y ganaderos por el acuerdo de Mercosur, Unión Europea, que se va a firmar mañana. Y además, semana también marcada por la destitución de Xavi Alonso como entrenador del Real Madrid y, por supuesto, por esa derrota del Real Madrid en Copa del Rey frente al Albacete, gol del Albacete en el último minuto en el primer partido de la era Arbeloa. Que no tenemos descanso. Pero hay un hombre que dice que todos estos temas no los hemos tratado bien o que directamente hemos pasado por alto las noticias realmente importantes. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Pues yo agotada después de todo esto. Vaya semanita.
Vaya semanita. Pues otra semana que lo has hecho mal. No
pues vaya, después del curro que tenemos aquí, ahora resulta que lo hemos hecho mal.
Esta sección se llama Tenías que haberlo visto, Pilar.
Correcto.
Es una sección que habla de eso que se te ha pasado o de ese enfoque que tenías que haber dado a esas noticias que has narrado. Narras bien, tienes buena voz, narras bien, cuentas bien las cosas, pero te falla el enfoque a veces. Bueno, empezando por estas chicas, se te han pasado a hablar de ellas. Pilar, estas chicas que
suenan. ¿Estas, las que suenan?
Sí, sí, las.
Manché tu imagen, me perdí yo sola. ¿Pero quién son estas chicas que salen todo el tiempo en Instagram?
Claro, eso digo yo. ¿Cómo no las he entrevistado ya? Si a mí no me paran de salir en todas las redes sociales, en TikTok, en Insta, en Twitter, en Telegram, no porque no tengo, pero en todas me salen, ¿no? Se llama Nueva Línea.
Sí.
Nueva Línea. Y es una orquesta canaria de Tenerife, de estas de verbena de pueblo, compuesta por cuatro chicas que lo están petando. ¿Por qué? Porque han pegado el salto y han pasado de la verbena de pueblo a través de unos vídeos que
grabaron. Pero de verdad tenían una orquesta de verbena.
Eran las cuatro, que van siempre vestidas iguales,
además,
son jovencitas,
¿no?
Tenían pues bueno, los instrumentos que las acompañaron, era una orquesta de pueblo sencilla. Bueno, se han convertido en top 3 de Spotify.
¿Qué dices?
Sí, sí, estas chicas son top 3 de Spotify. Es decir, donde está Rosalía, el Bad Bunny, todos estos están estas.
el Bad Bunny.
El conejito, sí. Y estas chicas, Nueva Línea, para muchos es un misterio. No se explican cómo han llegado allí, pero lo cierto es que sus canciones se te clavan en la cabeza y no se van.
Yo
totalmente.
Quiero que me dejes hacer tu beso para que veas que divino la pasamos. No seas manito, permíteme este beso para ver después del beso que encontré.
Mira, mira.
Yo quiero que me dé un besito nada más.
Yo quiero que me des un beso. Claro, yo me la sé ya. La he escuchado dos veces y me la sé, tía.
La verdad que lo veo muy de verbena, efectivamente.
Pero es que van a actuar en Las Ventas.
¿Qué dices?
En Las Ventas ya tienen un concierto cerrado y otros por España.
Pero
estas cuatro chicas.
Sí, es verdad que yo no las conocía, no sabía cómo se llama. Nueva Línea, ¿no?
Nueva
has
línea.
Dicho. Y son cuatro chicas.
Cuatro chicas que van vestidas igual, vestidas típico de orquesta, ¿no? Estos trajes a veces de luces y tal, llamativos. Son cuatro bueno, chicas jovencitas.
Traje de luces, dice. Como
no,
si fuera
un torero,
toreros.
No.
Trajes con
brilli-brilli. Eso, brilli-brilli.
O brillantes, ¿no?
O brillantes.
¿No?
Es verdad que traje de luces ha sonado
Amorante.
Y amorante.
Como de decirte, traje de luces y las ventas, yo ya lo veía, hecho ahí toreando.
No, pero son una pasada. Y es verdad que subieron unos vídeos, ¿no?, de sus conciertos y tal, empezaron a popularizarse. Ya sabes que ahora
sí,
con esto de las redes, cualquiera, hasta nosotros nos podemos hacer famosos.
Es increíble
en cualquier momento,
cómo hoy día, en este mundo de la viralidad, puedes dar un pelotazo de la manera más inocente.
¿Te dices dónde
no,
va a parar
sin
esto?
Quererlo, sin proponértelo, subes algo y de pronto se convierte, pues eso, en un fenómeno.
Hay mucha polémica con esto porque la gente está diciendo que, claro, que no ve mucha diferencia entre estas chicas y cualquier otra orquesta de pueblo, ¿sabes? Pero estas, ¿qué tendrán?
Estas han pegado
no
el bombazo.
No se sabe, pero han pegado el bombazo.
Bueno, tú fíjate que vienes de Galicia, tu tierra,
hombre,
que tiene fama de
Panorama, el
eso
Congo
es.
Dominicano, París de Noya, anda que no hay.
Que anda que no tienen orquestas de renombre, con un caché además importante, pero ahora las que suenan son estas muchachas.
Fíjate, Nueva Línea. Bueno, pero si hablamos de música, Pilar, no podemos dejar de pasar las chirigotas del Carnaval de Cádiz, no podemos dejar pasar esta música muy política es este año. La verdad es que la actualidad da para hacer unos cuantos chistes. Mi preferida es una chirigota sevillana que se llama Topa a mí. Vamos a escucharlos. Sabes que las chirigotas hay que estar muy atento porque
sí,
van tan rápido
letra.
Que si no captamos la letra. Aparecieron disfrazados de María Jesús Montero, la verdad es que de rojo, iban genial todos. Sí, aparecieron disfrazados de la ministra de Hacienda y la vicepresidenta. Escucha.
Cobro el IVA a la gente rigurosa, supuestamente sirve para pagar muchas cosas, disfruto las
Iba.
En lugar de diva de Melody, ¿no?
En lugar de la diva de Melody.
¡Ay, qué bueno!
Esta ha sido una de ellas, pero hay más nombres. Vamos a escuchar Cerdán, Koldo, Ábalos. Todos eran amigos para siempre de Sánchez, ¿no? ¿O no?
Yo muero por mi amigo Cerdán.
Cerdán.
Siempre con Koldo y Ábalos conmigo están. Los conozco de siempre.
Mira.
Amigos para siempre. I do love you, are my friend.
Y amigo tampoco, amigos tampoco.
Qué bueno, qué arte más grande tienen en Cádiz, ¿eh? Me encanta, la verdad, que la música en directo, ya lo sabes, pero ¿no me traes nada del Albacetazo, esa derrota que comentaba yo antes, del Real Madrid en Copa del Rey, que nadie se esperaba?
A ver, es que esto es algo, no te lo traigo así a priori porque es algo que ya hemos hablado en el programa, tú lo trataste bien, ¿no? De hecho, entrevistamos a Domingo.
Hombre.
Domingo, un abonado del Albacete.
Me has dicho que lo traté bien.
Sí, pero que no sirva de precedente tampoco.
Vale, se te ha escapado, ¿eh?
No te confíes, no te confíes. Domingo, abonado del Albacete desde hace más de 20 años, que en dos décadas no se ha perdido ni un solo partido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿de fiesta todavía? Hombre, ¿cómo no vas a estar contento, Domingo?
Estamos de fiesta porque esto ha sido una gesta increíble por el partido, por el ambiente que hubo, por el entorno y, bueno, pues, evidentemente por haber eliminado a todo un Real Madrid.
La verdad es que la entrevista era preciosa, la que le hacías a Domingo, porque estaba emocionado.
Estaba emocionado.
Porque imagínate ganar al Real Madrid por primera vez en la historia del Albacete, cuando tú no te pierdes ni un partido y eres abonado desde hace dos décadas. Estuvo bien la entrevista, pero tenías que haber visto otra cosa. Tenías que haberle puesto el fragmento ese de la serie Cuéntame.
¿Sí?
¿No te acuerdas? Cuando están Carlitos y su padre, Imanol Arias. Fíjate.
Papá.
¿Qué, hijo? ¿Qué?
¿Tú? ¿Por qué eres del Real Madrid?
Pues porque cuando salimos del pueblo todos nos hacíamos del Real Madrid, hijo, porque tenía un equipazo. Puskas, Di Stéfano, Copa, Gento, Dios santo. Y otros que no tienen tanto nombre, pero lo ganábamos todo.
¿Y antes de ser del Real Madrid, de qué equipo eras?
Del Albacete. Pero claro, el Albacete no ganaba Copas de Europa, hijo, porque jugaba en segunda división.
Pues eso está muy mal.
¿Qué está muy mal?
Pasarse del Albacete al Real Madrid porque lo ganan todo.
Mira, Carlos, hijo, en el mundo hay que estar siempre al lado de los campeones. Porque si no, termina jugando en segunda división. ¿Me entiendes, hijo?
No.
¿Me
entiendes, hijo? Qué bueno.
Dice Carlitos, ¿no?
Pero esto es real, o sea, fue así en la serie.
Sí, sí, sí. De hecho, el Albacete recuperó, uh-huh. El Albacete, la cuenta oficial de redes sociales,
¿ah,
de
sí,
Albacete,
¿eh?
Recuperó ese momento de la serie.
Qué
Cuéntame,
bueno, qué bueno.
Como para rendir pues homenaje también a todos esos aficionados que nunca les habían dejado. Bueno, aunque con esto del Madrid... Este es el himno del Albacete, que no está
mal. A ver, que suene. El himno del Alba. Bueno, no te cuento cómo lo van a celebrar este fin de semana, ¿eh?
Bueno,
impresionante. Nos lo decía Domingo, que sí, ya verás, sí, sí, sí. Este fin de semana.
Y eso que en la Liga, que yo conozco bien la segunda división, porque está el D por ahí también, no están en su mejor momento, ¿eh? No están en su mejor momento, pero bueno, a ver si esta victoria le sirve, pues eso, para...
De repulsivo.
Para arriba, eso es. Bueno, aunque con esto del Real Madrid-Albacete, lo más viral ha sido la forma de narrar el gol del último minuto en Televisión Española. Es Juan Carlos Rivero, sé que es compañero tuyo, igual te parece mal que lo meta, pero me da igual. Se quedó impactado, digamos, no se lo esperaba. El gol del Albacete en el minuto 94, era la última jugada del partido, atacaba el Albacete cuando iba en empate, nunca le había ganado en toda su historia al Real Madrid, y Rivero, mi amigo, lo narra así.
No hay fuera de juego, la pelota se la lleva Yeftén, Yeftén tiene por el otro lado, no, Yeftén no consigue centrar, el segundo centro, y vamos a ver el gol.
Se ha liado que flipas con esto, ¿eh? La acusan de madridista.
Porque hace
de
como no. Una pausa, ¿no?
Yo creo que es...
Cuando mete el gol...
Primero, yo creo que es porque es del Real Madrid.
Será directamente.
Real Madrid y como que en
como
ese momento se olvidó de que estaba narrando el Albacete, que también es español y es Televisión Española. Se queda, o eso, o que le impactó tanto el gol que se quedó como trastocado.
Sí, es verdad que tarda en reaccionar hasta que ya no le queda más remedio que decir ese gol.
Vamos a escucharlo porque... Tarda 4 segundos, lo he contado, desde que la gente empieza a gritar hasta que él se da cuenta de que es gol.
El segundo centro. Y vamos a ver el gol. ¡Gol!
4 segundos. Estaba ya Domingo con la cerveza en la mano fuera del campo. Estaba con la cerveza en la mano. ¿Qué te parece? Bueno, Impresionante.
Impresionante. Bueno, pues como cada viernes, Israel Remoñán me trae esas cosas que tenía que haber visto esta semana, pero que se me han pasado. ¿Hay algo más?
Bueno, vamos a llamarte la atención un poco, ¿eh? Que parece que no ha sido suficiente. Hay que tener cuidado con a quién traemos al programa, sobre todo porque vivimos en esta sociedad de lo políticamente correcto, Pilar, y nos pueden denunciar. Bueno, si no nos han denunciado aún por esto que va a sonar, lo voy a volver a poner yo ahora, porque fue impresionante, ¿eh? Fue impresionante. Hablamos de alcohol. Y claro, aquí... ya te ríes porque ya te acuerdas. Aquí lo habitual cuando hablamos de alcohol en esta sociedad, de lo políticamente correcto, es decir que ni una gota de alcohol, claro. Alcohol cero. Bueno, al sí. Volante, por supuesto, cero, ¿eh? Al volante cero.
Por supuesto.
Pero luego, para tu salud, lo mejor es no beber nada, ¿no?
Nunca,
nunca. Lo que dicen los médicos.
Ni ser bebedor social siquiera.
Bueno, pues esta semana ha habido dos momentos mágicos en este programa, lo vamos a llamar así. El primero protagonizado por un catedrático de fisiología, un experto en envejecimiento.
Antienvejecimiento.
Antienvejecimiento, endocrino, nutricionista. Vamos, el tío tenía un montón de medallas. Tú no te creías lo que te contaba, fíjate. Su nombre es Manuel Castillo.
No debemos de pasar de tomar una cerveza o dos cervezas como mucho al día. Ya está.
¿Al día?
Sí. Sí, eso es lo que es un consumo moderado.
¿Hasta esa cantidad sería tolerable? Pensé que me iba a decir a la semana.
Bueno, si yo digo a la semana, para la mayoría de las personas, incluso para mí mismo, eso sería, como decía Leo Harlin, un castigo.
¡Alegría! ¡Sí queréis querer cantar! ¡Alegría!
A esos doctores hace falta.
Hay que hacer caso.
Llenemos las consultas de estos doctores.
¿No? Al doctor. Si el doctor lo dice, por algo será.
Ábrete ahí una, hombre.
Por prescripción médica, una o dos cervezas al día.
Al día. No, pero me hace gracia que tú le dices, doctor, será la semana.
Claro, yo pensé cuando, pero dice que no es tan malo, que no es tan malo, pero también hablaba, es un experto, es
hombre,
un médico
muy
prestigioso.
Doctor, sí, señor.
Y él hablaba de que consumimos entre un 30 y un 40% más de calorías de lo que realmente necesitamos.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
Pero claro, me rompió un poco los esquemas cuando dijo lo de la cerveza, porque si te tomas eso también estás ingiriendo muchas calorías. En fin, que hay que cuidarse.
Yo creo, ¿sabes cuál
pero
es mi
darse
teoría?
Una alegría de vez en cuando
¿sabes
también.
¿Cuál es mi teoría? Que
¿cuál?
Él quiso decir a la semana, dijo al día y luego dijo, ya tiro con esto que he dicho, yo ya tiro.
Ya no reculo.
Ya. Esto yo creo que es lo que pasa. Bueno, no fue el único, ¿eh? Que esta semana hizo un alegato a favor del alcoholismo. La siguiente también fue nuestra compañera Ana Martín. Fue por un día, al día siguiente, el jueves, ayer, hablábamos de los abstemios que están de moda, porque
sí,
muchos famosos están dejando de beber, ni una gota de alcohol y eso. Pues Ana Martín. Ana Martín dijo esto.
A mí no me va, dicho con cariño, los aires de superioridad de quien ha dejado de beber y ahora va dando lecciones, porque muchos de esos rostros conocidos antes se han bebido hasta el Nilo. A mí, sinceramente, me gusta el vino y me gusta el lechazo y no me van a hacer sentir culpable ni por beber vino ni por comer lechazo.
¡Vamos!
¡Ahí queda eso!
¡Ahí queda todos juntos!
Ana Martín de Valladolid, pues eso.
A ver, es verdad, ¿eh?
Lechazo, que no le falte y su copita de vino.
Es que ¿qué es la felicidad? La felicidad es aquí...
Disfrutar de estos pequeños momentos, de estos pequeños placeres.
Y si pueden ser dos cervezas, como decía el
pues
doctor...
Pues mejor que una.
Por prescripción médica, pues mejor que una.
Bueno, que cuidadito, ¿eh? Cuidadito con...
Sí, eso
con,
es verdad.
Es con el alcohol y estas cosas que de vez en cuando decía el doctor, oye, está bien, pero que tenemos que cuidarnos, que comemos y bebemos en exceso.
Pero
vamos a lanzar y ese mensaje, que tenemos una responsabilidad.
Pero qué decía el doctor... Lo de una cerveza a la semana podría ser un castigo hasta para mí, dice. Qué grande, tío.
Las cosas que no he sabido ver esta semana y que me ha traído, como todos los viernes, Israel Remuñán. Israel, gracias.
Venga, chao.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia, empezamos.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Con cada compra en hipermercados Carrefour con gasolinera, te llevas un vale descuento de 5 céntimos por litro para repostar hasta el 20 de enero. Y si además eres socio del Club Carrefour, acumulas un 8% en tu cheque ahorro. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Qué nos vais a contar a partir de la cita en La Linterna?
Mira, tres chispazos. Haremos un buen análisis de la intervención de María Corina Machado, que ha terminado hace nada, segundos, en Washington, con piropo incluido a nuestro David Alandete cuando le ha preguntado.
Sí,
porque levanta y dice, no, David Alandete. Y dice, bueno, no me preguntes tú, tendrás que decirme porque todas mis reuniones y tal con... Me entero a través de ti, le ha dicho ella a David Alandete, poco más o menos. Ha quedado súper curioso, luego lo contamos. Vamos a hablar también de Mercosur. Mañana se firma el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en Paraguay. En nuestro tema del día vamos a analizar qué sectores están a favor, qué sectores están en contra y, por supuesto, vamos a hablar desde América qué piensan de esa firma. Y luego, desde el punto de vista del informativo, más allá del día a día, vamos a estar muy atentos a esos datos de la Organización Nacional de Trasplantes. Otra vez, campeones del mundo en una cuestión que es para estar muy orgullosos, los trasplantes de órganos en España. Todo eso y más, Pilar.
Todo esto y mucho más a partir de las 7 con Ángel Expósito y su equipo. Te escuchamos en La Linterna.
Gracias,
Expósito, gracias.
Adiós, chao, chao.
Estamos a viernes 16 de enero y siempre en un día como hoy, en un 16 de enero, pues se celebra el Día Internacional de la Croqueta. ¿Cómo será? ¿Cómo será este alimento que hasta tiene su propio Día Internacional? Porque, como decíamos antes en Rosa, es que la croqueta gusta a todo el mundo, menos al oyente que nos ha dejado hace un poquito una nota de voz. José, creo que se llamaba, que decía que no.
De Torrox.
Que a él, de Torrox, de Málaga, a él no le gustan las croquetas.
No le gustan. Pues mira, nos contaba un oyente que las mejores croquetas que come se las hace su marido, que cuando tenía exámenes de la universidad para combatir el estrés, hacía croquetas.
¡Anda!
Y que la mejor que le ha hecho nunca ha sido una de sobrasada y miel, que tiene que estar espectacular, y una croqueta de berenjena con queso. O sea, puede estar más rica una croqueta de berenjena con queso.
Bueno eso, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Desde luego, es una receta que nunca falla.
Buenas tardes, gente. Las croquetas, uff, cualquiera, pero sobre todo las de cocido. O sea, una croqueta casera no está pagada en un restaurante. Como dice mi sobrina Paula, las mejores, la de la abuela. Ahora, también digo, esta moda ahora de las croquetas líquidas, esto es nuevo, ¿eh? La croqueta tiene que estar jugosa, pero las líquidas es de estas cosas nuevas de la cocina.
Yo no sé, yo no he visto ninguna croqueta líquida, pero ya te digo yo que líquida no me gusta.
No, líquida no. No.
Ahora todo es innovar y a veces nos pasamos de frenada.
No queremos tomar la croqueta con pajita, por favor.
queremos morder.
Que esté suave, pero que hagamos cras-cras, sí, claro, y que esté crujiente por fuera.
Eso es, la croqueta, que es un alimento que nos facilita mucho la vida, que nos gusta casi todos. Otra cosa es hacerlas bien, claro.
Hola, gente. Os diré que la croqueta que más me gusta del mundo es la de huevo duro. Y ya no te la hacen en ningún sitio. Ya te la hacen de chipirones, de boletus, de lo que quieras. Pero siguen sin hacerlas de huevo duro, que son las que más me gustan. Ay, por cierto, no sé hacer croquetas. Un saludo, gente.
Huevo duro, nunca lo he probado, pero tiene
que
estar rica.
Sí, yo sí las he comido, pero sí es verdad, se sabían más antes que ahora.
Y ahora, ¿no? Bueno, y es que esto es algo que nos gusta a todos, claro.
Nada, os tengo que decir que mis dos croquetas favoritas y también las de mi hijo son la croqueta de carne madurada y la croqueta de rabo de toro. Están brutales.
Pues a veces sobran calzots, pues eso, se hace unas croquetas. Fíjate, que están muy, muy buenas.
Pues yo soy una fan de las croquetas y a mi chica también le distribuyo. Claro. Y así en un momento dado tienen arreglo para comer.
Yo trabajo en una fábrica de Zamora y nuestra especialidad es en muchas clases de croquetas y hoy lo acabamos de celebrar. Buenas tardes, gente.
Bueno, te aseguro, Pilar, que habrá un antes y un después detrás de este mensaje, claro.
Hola, gente. La tradición que yo tengo marcada en mi familia es que mi abuelo las croquetas, en mi casa solían hacer de pollo o de jamón, se siguen soliendo hacer, las mojaba en azúcar, como si fuera un rollito, lo cogía con la mano, lo mojaba en un bol con azúcar y se las iba comiendo. Y eso es un manjar, que yo no he vuelto a comer una croqueta si no es con azúcar. Es más, estoy en un restaurante, pido un azucarillo de azúcar, que a veces me miran como diciendo, esta paisana no tiene ni idea de lo que sabe, pero los que no tienen ni idea son ellos. Vamos.
Lo voy a probar, ¿eh?
No lo había escuchado jamás.
Yo tampoco.
¿Croquetas rebozadas en azúcar?
Sí, todas, ¿eh? Cualquiera.
Pues hay que probarlo. Hoy mismo, que es el Día Internacional de la Croqueta.
Eso.
Que la radio continúa en COPE, que empieza ya mismo la linterna con Espósito. Buen fin de semana para todos.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El régimen iraní instaurado en 1979 ha hecho de la represión el pilar de su estabilidad. La teocracia iraní ha violentado libertades y derechos de manera indiscriminada y ha condenado a las mujeres a vivir ocultas. Es verdad que el acceso de las mujeres iraníes a la universidad es alto, pero no se ha traducido en presencia pública. El velo islámico, en sus múltiples formas, ha servido para ocultar a las mujeres. De nada sirvieron los movimientos que al grito de lucharemos contra el velo se manifestaron en Irán en invierno de 1979. De nada sirvieron las imágenes de Oriana Fallaci despojándose del velo ante Jomeini en septiembre del mismo año. Han pasado 47 años y las mujeres iraníes que han luchado por sus derechos, como activistas, profesoras o intelectuales, han tenido que exiliarse mientras la inmensa mayoría de sus conciudadanas se rendían o se sometían. ¿Quién ha levantado la voz en su defensa y quién guarda silencio? Irán es, como lo han sido la Cuba de Fidel o la